Bien, vamos a iniciar entonces esta fase de nuestra adoración. Ustedes saben que la fase máxima de la adoración de nosotros para el Señor es conocer su palabra, conocer su mente. Nosotros somos el cuerpo, Jesús es la cabeza. Y nosotros tenemos que tener las instrucciones de la cabeza. Nosotros podemos lograr el objetivo divino cuando nosotros tenemos la información divina. La información divina tiene sus normas y sus principios, que son con las cuales Dios a nosotros nos bendice. Es el uso de su palabra en nuestra vida que nos bendice a nosotros. No es porque seamos muy inteligentes, o porque tengamos mucho dinero, o que seamos personas que estamos fuera de la norma, de lo maravilloso que somos, ni nada de eso, porque eso no es lo que causa esa bendición. Lo que causa la bendición es prestarnos para ser programados o inculcados con la palabra de Dios. Entonces, una vez que hacemos eso, sí empezamos a ver las cosas de otra manera. Y la Biblia se dirige a eso, precisamente. La Biblia nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han salido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, es a través de su palabra que nosotros tenemos la máxima bendición. Él nos ama. Él dio a nuestro Señor Jesucristo para ir a la cruz. El Padre dio a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, es a través de ese gran amor que Él nos permite a nosotros tener la información del Todopoderoso. Él hizo todas las cosas que se ven de lo que no se veía. Él habló y fueron hechas. Y ahora Él nos da su palabra para que nosotros tengamos también esa dinámica, esa fuerza en nuestros corazones y que logremos entender cuál es el plan que Él tiene para nuestra vida. O sea que, ¿qué es lo que sucede después de la salvación? Después de la salvación vienen todas las instrucciones necesarias para que nosotros lleguemos a tener esa madurez espiritual, que podamos ver las cosas desde el punto de vista divino. Y una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que a medida que crecemos, que es que somos embajadores de Cristo, que representamos el reino de Dios en la faz de la tierra y que nosotros estamos aquí para proclamar la entrada a ese reino a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y tenemos grandes recompensas por hacerlo. Nosotros tenemos recompensas conocidas como la segunda herencia, que son extraordinarias para nuestra vida. No solamente aquí durante el transcurso de nuestra vida, sino posteriormente cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo lo que hacemos en lo que corresponde al crecimiento espiritual es de un beneficio extraordinario para nosotros. Él no quiere que nosotros vivamos nuestra vida como niños. La mayor parte de los cristianos hoy en día son niños. Son bebés espirituales, no entienden nada, no conocen la palabra de Dios, no conocen la mente de Cristo, están en la religiosidad, en los golpes de pecho, en una cantidad de rituales extraordinarios, o tratando de hacer el bien y no mirar a quién. O sea, se están construyendo casas, se están plantando arbolitos, se están haciendo todo tipo de cruzadas para arreglar el sistema cósmico de Satanás, que es el mundo. O sea, tratando de arreglar el mal, y el mal no se puede arreglar. El mal estaba aquí antes de que nosotros llegáramos a la faz de la tierra y va a estar aquí después que nos vayamos de la faz de la tierra. Y el mal sí nos puede cambiar a nosotros, pero nosotros no podemos cambiar al mal. Y por el otro lado tenemos la palabra de Dios, que nos puede cambiar a nosotros, pero nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. Es Dios el que nos da a nosotros lo mejor y lo máximo. Entonces, todo eso que les acabo de decir, pues es parte de lo que les voy a enseñar esta tarde en el libro de el Apocalipsis. El libro Apocalipsis contiene información que concierne a los eventos del futuro, a los eventos del porvenir. Y nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos el privilegio de aprenderlas, para saber de qué vamos a hablar nosotros. Cuando nosotros hablamos de las cosas de Cristo, nosotros internamente sabemos exactamente de qué se trata todo esto. Como les he dicho, la mayor parte de las personas no lo saben porque no lo estudian y no toman su tiempo para hacerlo, pero si claman al Señor y le piden a Dios entendimiento y conocimiento, Dios se los tiene que dar. ¿Por qué? Porque esa es la política divina. Entonces, con esto en mente, pues vamos a entrar a este estudio del libro de Apocalipsis. Pero antes de hacerlo, vamos a tener uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo tenemos ese privilegio de poder entrar al trono de Dios y hacer uso de la provisión de la gracia de la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Vamos a tomar un minutito entonces para hacer eso y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para poder crecer y madurar espiritualmente y llegar a la plenitud de un hombre maduro en Cristo para saber exactamente de qué se trata todo el plan que diseñaste en la eternidad pasada para nuestras vidas. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 11:19 y nos dice: y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Esa es la manera de operar, quiero que sepan, de la presencia de Dios. Cuando Dios está en la faz de la tierra, esto es lo que sucede, y es lo que sucedió en el monte Sinaí cuando se le fue dada la ley a Moisés, etcétera. Es parte de lo que es la potencia divina. En el versículo 12 nos dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, con una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Y después dice en el versículo 2: y estaba encinta y gritaba, y estando en parto con dolores de alumbramiento. Hemos hecho el estudio acerca de esto y nosotros sabemos que esta persona, esta mujer, representa a Israel, que las dos estrellas representan a sus 12 hijos, son Abraham, Isaac y Jacob, y las 12 tribus. Estas son las 12 tribus, y hemos visto pues que de aquí viene entonces esa persecución. Los judíos han sido escogidos por Dios para diseminar la palabra de Dios, y Dios tiene un pacto con los judíos que es eterno, no ha terminado. El hecho que el judío esté dispersado por el mundo entero no significa que Dios ha terminado su pacto con el judío, a lo contrario, este es un periodo de tiempo en el cual el judío llega a estar en lugares donde se predica el evangelio para que pueda creer en ese Mesías, porque si entras en el sionismo, pues no creen que el Mesías ha llegado todavía, pero cuando están dispersados, entonces se dan cuenta, tienen la oportunidad, porque no tienen la presión del legalismo, de creer en el Señor Jesucristo como su Mesías. Y después que lo estudian, se dan cuenta, sí, es el Mesías verdaderamente. Y de esa manera Él salva pues a un gran grupo de personas. Pero este asunto de la tribulación tiene que ver específicamente con el judío. El judío ha sido perseguido desde el comienzo de la historia. ¿Por qué? Porque Satanás persigue al judío porque primero a través de él venía la semilla de la mujer, y él quería tronchar la semilla de la mujer. Hemos visto las embestidas del reino del norte hacia el reino del sur, porque resulta que en el reino del sur estaba la familia davídica, o sea, David y su descendencia, o sea, la dinastía de David, y él quería destruir la dinastía de David, porque de esa manera iba a tronchar la venida de nuestro Señor Jesucristo, iba a acabar con la semilla prometida en el pasado. Entonces, ahora, después de que la iglesia sea levantada, cuando venga el rapto de la iglesia, que es la resurrección y el traslado de la iglesia, entonces de nuevo, de la 70ª semana de Daniel, que es los 7 años de la tribulación, comienzan. Y ese periodo comienza, y claro está, de nuevo Satanás va a vertir toda su furia sobre el pueblo de Israel. Pero Dios no va a permitir que Satanás pueda con el pueblo de Israel, aunque va a haber una matanza tan grande que 2/3 del pueblo de Israel va a morir. Pero los santos, las personas que han creído en el Señor Jesucristo, van a ser salvos. Estos son los que escuchan las instrucciones que dio nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la faz de la tierra, y las instrucciones que se dieron en el Antiguo Testamento. Y les he demostrado que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado o arraigado en el Antiguo Testamento. O sea, no hay nada extraordinario dentro del libro de Apocalipsis que no sea entendible. Todo se puede entender. Es la revelación. En inglés se llama el libro de la revelación, Revelation. Pero en español nosotros vemos que es el Apocalipsis, pero en realidad, la verdad, es la revelación del Señor Jesucristo. Es la culminación de la historia. Todo lo que se ha hecho para el Hijo. Todo, desde el comienzo hasta el fin. Y entonces el Hijo es el centro, el meollo de la historia mundial, es el centro de la creación, es el centro de todas las galaxias que existen en el mundo entero, del espacio sideral, de todo. Todo gira alrededor de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, y a quien Dios le sujeta todas las cosas. Y por su enorme gracia, nosotros estamos dentro de Él. Nosotros somos de Cristo, y eso solamente lo puede hacer Él. Nosotros no podemos lograr eso por nuestras propias obras ni nuestro comportamiento. Esto tiene que ser por la gracia. ¿Por qué? Porque es demasiado grande para nosotros. Nosotros no podemos subsanar deudas ni hacer cosas por el Señor, porque Él es el Creador, es el que hace todo. Ahora, Él tiene ciertas cosas que quiere que nosotros hagamos en la faz de la tierra. Son cosas importantes, son las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y eso sí es importante, conocer cuáles son. Y de la única manera que lo podemos hacer es creciendo espiritualmente. Si no crecemos, si no conocemos la palabra de Dios, no vas a saber para qué estás aquí, y no vas a saber cuáles son las obras que Él quiere que tú hagas. Todas ya están diseñadas para ti, todas han sido preparadas en la eternidad pasada. Entonces, cuando tú no existías, recuérdense, una de las cosas interesantes que nosotros podemos hacer cuando estamos dándole el evangelio a una persona es preguntarle: ¿tú hiciste algo para venir a este mundo? ¿Tú le dijiste algo a tu papá o a tu mamá antes de nacer? No, pues no podías, no estabas aquí, pero sí estabas en la mente de Cristo. Tu alma había sido creada y fue puesta en la familia que Él quiso. Y así como no haces nada para entrar a la faz del mundo, tampoco puedes entrar a hacer absolutamente nada para nacer espiritualmente. Simplemente creer en el que hizo la obra. Entonces es una manera también de dar el Evangelio para que la persona caiga en cuenta pues de lo grande que es el Señor. En Apocalipsis 12:3 nos dice: entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas habían 7 diademas. Este fue el versículo donde terminamos la lección pasada, y nos dimos cuenta que históricamente hay 2 acercamientos a esta bestia que se encuentra aquí con este dragón, pues, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y porque se encuentra la información en el libro de Daniel. Pero históricamente también hemos visto que han habido 7 diferentes imperios, y estos 7 diferentes imperios eran más y terminan con 7. Abordamos 1 de 2 preguntas referentes entonces a este versículo. La primera fue, ¿quién es el dragón? Y claro, hasta el versículo 9 nos las contesta fácilmente, porque el capítulo 12:9 del libro de Apocalipsis dice que el dragón es Satanás. Entonces ya sabemos que el dragón es Satanás y que es algo pues que no tenemos mucha dificultad. La segunda pregunta tiene que ver con la identificación entonces de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la dificultad que tenemos aquí es que entre los que están en el campo de las dispensaciones, o sea, recuérdense que dentro de la cristiandad no todos los cristianos están en el campo de las dispensaciones. Hay un gran número de cristianos que están en campo de que no hay milenio. Son amilenarios en su manera de ver. La Iglesia Católica Apostólica Romana es una de esas, que no cree que hay una distinción entre los eventos del porvenir del Apocalipsis y los eventos de hoy en día. Y claro está, si leen, porque han alegorizado el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis no se puede alegorizar. Eso sucede en las épocas primitivas de la Iglesia, cuando pues estas personas no tenían suficiente información y simplemente alegorizan los eventos que se encuentran en este libro. Pero nosotros sabemos que hay una oikonomía en la Biblia, que la palabra oikonomía quiere decir la administración de la casa de Dios, de los tiempos. Y dentro de esa economía sí se encuentra el asunto de la 70ª semana de Daniel, y que ese va a ser el transcurso del periodo que finaliza esa época para el pueblo de Israel, antes de que venga el Mesías. Entonces, en carne y hueso, pues. O sea que es algo que para nosotros es muy importante tener o distinguir lo que hay aquí. Hay otras partes dentro de la cristiandad que tampoco creen, pero hay otras partes de la cristiandad que son posmilenarios. O sea, son posmilenarios en el asunto de que ocurre los eventos de la tribulación. Dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y la iglesia no puede pasar por la tribulación porque la iglesia es levantada. Recuérdense, en un abrir y cerrar de ojos con la llamada de la trompeta, es para que nosotros vamos al cielo para ser evaluados por las obras que nosotros tenemos, porque la iglesia fue insertada. Recuérdense que el cronómetro para Israel paró y Dios hizo el llamamiento a la iglesia, la ecclesia, los llamados de adentro hacia afuera, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos esas personas y nosotros vamos a ser evaluados en el tribunal de Cristo mientras que la tribulación esté en la faz de la tierra. Y que entonces, entre estos eruditos bíblicos hay un desacuerdo legítimo en la interpretación de este versículo, y eso se debe a que en Daniel capítulo 7 hay una representación de la forma final del reino del anticristo. ¿Okay? Y nosotros vemos que todo se dirige hacia allá, ¿eh? Lo vemos claramente a medida que conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que todo se dirige a este sistema mundial. Ya el orden económico está siendo ya labrado. Y ahora, y se comienza con la parte económica, pero después viene esta amalgamación que se hace a base de convenios entre países, y ya eso está pasando. O sea, yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que esta organización de los Bilderbergs, que le llaman, son 120 personas de todo el mundo que se reúnen, la gente más alta del mundo entero. Ellos están dividiendo el globo terráqueo ya, lo están dividiendo en sesiones, y esas sesiones pues van a ser manejadas por individuos. Y en la sede va a estar una persona que dirige todo con el consentimiento de todos, y van a tener un poder extraordinario, y ese poder extraordinario lo han hecho por medio de alianzas, pero es la forma final de la estatua de Nabucodonosor, que tiene los dedos de barro y de hierro. O sea que forman un ejército formidable y nadie se les puede escapar porque todos están unidos, pero está aliado por medio de pactos. Y esos pactos a la final van a ser descompuestos, van a ser desmantelados por el Señor Jesucristo, y claro está, va a venir esa gran hecatombe a la faz de la tierra. Entonces, el asunto es que En el capítulo 7 de Daniel hay una representación de la forma del reino final del anticristo, y está compuesto de 10 naciones representadas por estas 10 cuernos, y después hay otro cuerno que sale y conquista a 3 de estos cuernos, y o sea que 10 menos 3 es 7, y ahí tenemos la figura de las 7 y de las 10. Y la conclusión de ese acercamiento es que esto representa la forma final del gobierno del anticristo en el transcurso de la tribulación y el reino del hombre que es apoderado por Satanás en los tiempos finales. O sea que ese es un punto de vista, y ese punto de vista está en contraposición con otro punto de vista, que es el punto de vista histórico, que también tiene cierta cantidad de verdad dentro de él mismo. O sea que por eso es que hay ese, en estos momentos, es esa divergencia. El otro punto de vista ve las 7 cabezas como un panorama de reinos que han ocurrido en el transcurso de la historia humana, que culminan con los 10 cuernos, que son 10 reyes, que son parte de la confederación de las 10 naciones. Entonces, al final es lo mismo. Al final nosotros tenemos que es la forma final del reino del hombre. Los dos van al mismo lugar, uno lo hace por medio de los acontecimientos históricos de los reinos que han existido, y lo otro lo hace simplemente con la visión que tiene Daniel. Entonces, al final tenemos la misma cosa. Es como llegamos ahí, pues, que tenemos que investigar un poquito más, y lo estoy haciendo en este momento, pero me demoro un poquito de tiempo. Recuerde que tenemos las 4 bestias que se encuentran en Daniel, que son el león, que se representa a Babilonia, y después al oso levantado por un lado representa al imperio Medo-Persa, y después el leopardo con las 4 cabezas que representan a Alejandro Magno con sus 4 generales, que es el imperio griego, y después de la muerte de Alejandro Magno, cuando se divide en 4 reinos, pues cada uno de sus 4 generales toman posesión de terrenos verdaderamente grandes. Y después finalmente sale la cuarta bestia, que es la temible y terrible con 10 cuernos en su cabeza. Ahora, si contamos las cabezas, tenemos que el león es una, el oso ya tiene 2, el leopardo tiene 6, tiene 4 cabezas y 2 más son 6. 6 cabezas, porque el leopardo tenía 4 cabezas, y esas cabezas pues son los reinos de Alejandro Magno, de los generales de Alejandro Magno. Y después de esto pues tiene esa otra, la bestia temible es la 7ª. Y es algo interesante, pues, es que y parece tener relación con Apocalipsis 17, que también lo vamos a estudiar, porque ahí se habla del hecho de que la mujer se sienta arriba de una bestia escarlata, y la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, las 7 cabezas son 7 colinas, que son 7 reyes, y 5 reinos que fueron, uno que es y uno que sería, que es romano en el momento que fue escrito. Entonces, uno que ha de venir, que es, sería el imperio romano revivido. Entonces ahí tenemos pues cómo es que los teólogos eruditos han llegado pues a ese punto de vista. Pero a la final es lo mismo, ese es cómo va a ser ese gobierno del reino del anticristo. Entonces, uno de estos acercamientos trata de ver el asunto a través del recuento histórico de los diferentes imperios, y el otro lo ve como forma final relacionada al capítulo 7 de Daniel. Yo he estado leyendo todo esto pues y analizándolo muy bien, y claro está, recuento que hay una gran cantidad de información acerca de esto, y el asunto es que en realidad, verdad, no cambia lo posterior, que es cuál va a ser el reino final, sino de dónde proviene. Y siempre pues hay interés en saber de dónde proviene. De manera que hay mucha información pues que tiene que ser discernida y entendida para poder llegar al final de todo esto. Pero de todas maneras, como les dije la vez pasada, la mera mera, la neta, como dicen en México, ¿verdad?, es que el estado final del reino del hombre, bajo los auspicios y el apoderamiento de Satanás y su organización, va a ser descrito aquí de esa manera. Quizás la próxima semana pues les pueda decir algo adicional acerca de esto, pero en el momento tenemos que todo se dirige hacia ese momento culminante. Y por ahora nos vamos a enfocar en la primera, que es el dragón. Se encuentra en Apocalipsis 12:9. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Apocalipsis 12:9 nos deja saber a nosotros quién es este señor. Y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esa es la serpiente antigua. Nos dice quién es. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, estos son los títulos que se encuentran en las escrituras de Satanás. Se los quiero dar porque cuando ustedes lean la Biblia, ustedes se dan cuenta de que cuando se refiere a una de estas apelaciones que tiene Satanás, básicamente está hablando de Satanás y los diferentes papeles que juega. El título del acusador es Satanás, Satanás es el acusador y es uno que trae una acusación, y tenemos ejemplos en pasajes tales como Job 1.17, Job 2.1, Zacarías 3. En esta ocasión acusa a Josué, pues, el sumo sacerdote, en Apocalipsis 12.10. Vamos a ir a Logos para ponérselos. Ah, se está abriendo. Bueno, ahorita se demora un poquito en abrirse, pero lo vamos a ver después. La palabra utilizada para describir al acusador es bastante interesante en el griego, porque es categoros. También la palabra categorías, categoros, describe entonces a Satanás, porque es la raíz de la palabra categoría en español. Fíjense qué interesante. La idea atrás de esto es que el acusador hace acusaciones categóricamente, es documentadas. O sea, no simplemente dice, sino que documenta toda la información y la presenta con una lista de detalles, con ítems, pues, de la acusación de nuestras faltas, transgresiones, pecados y fracasos. Y esto es lo que hace Satanás, el acusador. Te paso un ítem en el español. Aquí se los voy a poner. Aquí está. Entonces, un ítem con la acusación que él hace es por ítems. Y tema, ahí lo ven la palabra. Formal, además, unidad de un conjunto. Una unidad de un conjunto. Dentro de las acusaciones les está poniendo cada parte de la acusación detalladamente, categóricamente lo está haciendo. Como lo hace un abogado, o sea que lo hace con perfección. Lingüísticamente, informativamente, la número 3, conjunto secuencial de caracteres que pertenecen a un mismo dato. Y en la lingüista, elemento del conjunto gramatical léxico considerado como término particular. Cada término es particular y tiene que ver con algún pecado que comete el cristiano. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, y esa es la acusación que hace Satanás. La hace detalladamente y por eso tiene esa palabra. Ah, y permíteme ponerla aquí entonces en esta Biblia, porque no se la puse en la otra. Y voy a subir esto un poquitito. Y entonces también lo voy a flotar este panel para tenerlo aquí a flor de piel. Y lo que quiero darles aquí es Apocalipsis 12.10. Es Revelation 12.10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder del reino de Dios y su autoridad de Jesucristo, porque ha sido arrojado el acusador. ¿Ven la palabra acusador? Es categoros. La palabra en el griego es categoros. Esta palabra de aquí es categoros. Sale... Vamos a sacarla de este lado de aquí, porque tenemos en el griego la palabra, y se la pongo aquí como en el interlineal, y Revelation 12, appear in heaven, behold a great red fiery dragon having 7 heads and 10 heads, horns 7, es 9, llamado el diablo, ¿verdad? Satanás, que deceive el mundo entero, deceive, nos engaña. 12.9, ¿verdad? Es 12.10, que es el próximo. Aquí está. El que acusa, esta es la palabra que estamos buscando en el 10. Se la quiero poner aquí para que ustedes se den cuenta que la palabra categoría viene de aquí, de esta palabra. Que es, él es un acusador. Y ahora está en el capítulo 12. Bueno, aquí lo tienen también. Accuser. Wow. Esa es la palabra en el griego. Accuser. Y me lo saca en el otro idioma. Bueno, de todas maneras, es el acusador. Solamente se refiere, aquí tiene la palabra acusador. Es aquí el lado acusador, categoro, sobre todo un tribunal. ¿Dónde están los que acusaban? O sea, como tribunal, él como abogado está dando su acusación de una forma formal, también para señalar a Satanás, los hermanos, los que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En Apocalipsis 12.10 especialmente lo tiene. Entonces, yo se los pongo para que ustedes se den cuenta de que él es abogado y él es el que defiende su caso y él lo hace categóricamente, pero que se utilice esa palabra, categoros, para él es algo bastante interesante, porque muchas personas no saben que esa palabra es utilizada por Dios para enseñar que Satanás nos acusa a nosotros y es uno de sus títulos. Y después tenemos otro título más que es bastante interesante, pues, porque él tiene demasiados títulos. Tiene en el griego también es conocido como el diablo, que significa calumniador. O sea, cuando una persona calumnia a otra, es, para calumniar quiere decir inventar cosas acerca de otra persona, cosas que no ha hecho. Entonces aquí también le pongo lo que es la calumnia para que también se den cuenta de esto. Diccionario general, calumnia, acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle. Imputación falsa de un delito de los que han de dar lugar a procedimiento de oficio. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él hace eso con nosotros en frente de Dios para hacernos daños a nosotros. Entonces, por eso se llama diablo. O sea que, primero, Satanás quiere decir abogado. Abogado, el nombre Satanás en sí, pero después viene categoreo, que es parte del nombre de Satanás. Y después viene diablos, que es el acusador. El acusador que calumnia, el calumniador. Y en primera de Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrios, estén alerta. El adversario de ustedes es el adversario, el diablo. Este es otro título que vamos a ver aquí. El adversario, el calumniador. El diablo es el calumniador. Anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere destruir, pues, la intención de Satanás es destruirnos a nosotros. Él nos destruye por medio de su plan, por medio de su programa. El programa de Satanás comenzó desde la época del jardín del Edén. En el jardín del Edén tenemos el arbolito este del conocimiento del bien y del mal. Este conocimiento del bien y del mal tiene un programa que es como un virus. Ese es el programa que llega a nosotros y a nosotros nos programa con esa formación. Antes de venir a Cristo, nosotros ya estábamos programados con el sistema cósmico de Satanás para ser perdedores. Perdedores, aunque ganes, pierdes. Aunque seas millonario, eres perdedor en frente de Dios. El Apocalipsis se dirige a ese tema y dice, ustedes están desnudos, compren de mí oro refinado, sin dinero, cómprenlo de mí, no se queden con las cosas de este mundo. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando la fe llega a nosotros, comienza a... Fíjense que llega la fe a nosotros es porque creemos que Jesucristo hizo la obra, pero el proceso de nuestro mejoramiento tiene que ver con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios elimina por medio de nuestro libre albedrío todo este asunto de Satanás. Este asunto de Satanás, cuando tú recibes las normas y los principios de Dios en tu corazón, tú mismo echas afuera el programa de Satanás y te llenas con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Es un proceso. No se puede hacer de la noche a la mañana. No es simplemente decir aleluya, no es decir que ahí viene el Espíritu Santo, ni que y hablar palabras pues de la boca para afuera, como lo hacen muchas personas. Tienes que conocer la palabra de Dios. Cuando la conoces te das cuenta de qué se trata todo esto. Entonces, de paso, el adversario es otro de los títulos de Satanás. Ahí yo les puse ahí el adversario, aquí lo pueden ver, adversario es otro título de Satanás, ahí lo tengo subrayado, es el que trae pues las acusaciones calumniadoras en contra del creyente, en contra, siempre está en contra de nosotros, desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo, Satanás está en contra de nosotros. Satanás no le interesa nuestro bienestar para nada, y se reúne junto con nuestra naturaleza pecaminosa para destruirnos, se utiliza el mundo, la carne y el sistema de Satanás. ¿Para qué? Para destruirnos a nosotros. Y claro está, si nosotros no conocemos la verdad absoluta, somos fácilmente programados, pensamos que estamos en lo bien, pero nos está yendo, vamos de mal en peor. No podemos mantener relaciones, no podemos, o sea, a nosotros mismos tomamos una serie de decisiones tan pésimas porque no tenemos suficiente información para tomar las que son buenas. Pero una vez que nosotros tenemos la información divina, sí lo podemos hacer. Entonces, también es llamado malvado o maligno. Ese es el título principal de su plan, la maldad. Él es la maldad, él es la mentira, él es el malvado. En Juan 17:15 dice, no te ruego por que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ese es el otro título de Satanás, el maligno. Le estoy dando unos 7 u 8 títulos de Satanás para que cuando ustedes lo vean, pues lo puedan saber a qué se dirige. Y generalmente estos títulos están en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también existían el diablo y Satanás, pero los que les estoy dando son del Nuevo Testamento. Esta es la oración que hace nuestro Señor Jesucristo al Padre, que nos cuide a nosotros del maligno, porque el maligno es... Dios sabe que Satanás es mucho más inteligente que nosotros. Nosotros no tenemos suficientes recursos para hacerle la batalla mental a Satanás. Él hace que nosotros utilicemos diferentes tipos de subterfugios para poder salirnos con la nuestra, pero solamente es la verdad absoluta de la palabra de Dios la que lo detiene. Es la verdad que lo detiene. Y nosotros simplemente nos paramos en la verdad. No atacamos a Satanás, le decimos fuera a Satanás. En el nombre de Cristo, salta de aquí. ¿Quién eres tú para decir eso? Pero hay personas que lo hacen pensando que están haciendo grandes cosas. Satanás, te reprendo. ¿Y tú quién eres para reprender a Satanás? Si se dan cuenta, Satanás es mucho más grande que cualquier ser humano, mucho, pero mucho más grande. Las instrucciones bíblicas para nosotros no es el de mandar a Satanás a rodar ni a reprenderlo, sino estar firmes en su palabra. Estás firme en la verdad y Satanás se aleja de ti, pero no puede contigo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo ganó la batalla y le ganó a Satanás y a todos sus subterfugios que él tiene con la verdad absoluta, con la verdad. Él hizo la verdad y con la verdad lo derrocó. Y ahora nosotros tenemos ese privilegio de tener la verdad en nuestros propios corazones. Entonces, después tenemos esta designación del gran dragón. El gran dragón. Se encuentra en Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. Ahí vemos la serpiente antigua que se encontraba en el jardín del Edén. Y es el Nuevo Testamento que derrama la luz en el Antiguo Testamento. Y o sea que nosotros tenemos la información en la Biblia que a sí misma se atestigua. Y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque aquí está diciendo que sus ángeles fueron arrojados con él, pero cuando vamos al griego nos vamos a dar cuenta que es por orden de Satanás que él envía a sus ángeles a la tierra. Todos sus ángeles los envía a la tierra por la gran batalla que se avecina. Él, y lo vamos a ver en el griego, no es que Dios lo arrojó a los ángeles de él a la tierra, sino que el mismo Satanás lo hizo. Esta palabra también es interesante, pues, porque nosotros tenemos que ese gran dragón es el que está hablando Apocalipsis 12:9, que es el que persigue a la mujer. Satanás siempre ha perseguido a la mujer. ¿Y quién es la mujer? Israel, thank you very much, porque eso fue lo primero que les dije cuando comenzamos. La mujer con la diadema de dos estrellas es Israel, y él siempre ha perseguido a Israel por el asunto de la semilla, por la promesa divina. Él quería tronchar, eliminar, acabar con la semilla de la mujer, que era nuestro Señor Jesucristo antes de que naciera. Después de que nace, ya vierte ahora todas sus fuerzas en contra del cristiano. Y después de eso, cuando el cristiano se ha levantado, de nuevo revierte a Israel para hacer su último atentado de hacer de Dios mentiroso, eliminando o matando a los judíos. Y cosa que no va a lograr de nuevo. Entonces, sí les va a causar un gran problema, pero no va a poder acabar con el judío. El judío está protegido por el Señor. Entonces, esta es la oración que tiene nuestro Señor al Padre. Después tenemos otra designación. En Pedro 5:8 se le conoce en el griego como antidicos. Antidicos. Anti es en contra o en vez de, y dicos es rectitud o justicia. Dicos es rectitud o justicia. Y en primera de Pedro se le conoce como, entonces, la palabra antidicos. Y se las pongo aquí en, permíteme subirlos esto aquí, logos, y vamos a ir a, es que King James Version está atado a nada más y nada menos que este programa que tiene. Ah, es que no se me fue, sino que yo lo subí, yo lo hice flotar. ¿Ustedes se dan cuenta de esto aquí? Voy aquí un momentito para que puedan leer mejor lo que le tengo en la pantalla. Y aquí les voy a poner este versículo bíblico que es Primera de Pedro, de nuevo, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, para que ustedes se den cuenta de esta palabra. Primera de Pedro 5:8. Y dice lo siguiente, que a ver si estamos bien. Ok, ahora sí. 1 Pedro 1:5-8. ¿Se dan cuenta aquí el adversario? Está en el inglés aquí, adversario, pero aquí viene la palabra que yo les digo, antidicos. ¿Se dan cuenta? Aquí les voy a poner en el Strong's que dice, y esta es la palabra, ahí lo pueden ver. Cause or suit at law, es la causa o una demanda en la corte de Dios, un adversario, un enemigo, un oponente, en una, cuando una persona le pone una demanda, ¿verdad? Lawsuit es demanda. Lo pueden, si ustedes pueden ver eso aquí, a la mano derecha, se lo voy a poner aquí para que ustedes vean. En contra, o la causa de una demanda por ley, un adversario, un enemigo, un oponente en una demanda, y es equivalente a etros, enemigo, y se aplica al diablo, y es el gran adversario del hombre, acusador de los hermanos. Ahí tiene la palabra, tiene otra palabra en el griego entonces que lo describe, que es antidicos, antidicos. Anti es una palabra que es en contra de, y dicos es ley, es justicia. Y claro, está traducido de esa manera, pero yo quiero que ustedes vean esto porque Satanás es muy astuto y tiene diferentes maneras con las cuales él llega a nosotros para hacernos daño a nosotros. Anti contiene la idea de estar en contra de o en vez de, o sea que la posición o sustitución, y dicos es la raíz de la palabra rectitud en el griego. Hemos visto la palabra dikaios en el griego, que significa justificar, dikaiosune, que es rectitud. Y también aquí tenemos a un adversario que está en contra de nosotros, alguien que está trabajando en contra de lo que es justo o de la justicia. Para él la justicia de Dios es injusticia. Entonces él trata de tumbarla siempre, en todos los lugares trata de hacerlo. En el ámbito judicial toma la posición del adversario, está en contra de nosotros. Y también tenemos como el gobernante, Jesús lo menciona como el gobernante o príncipe de este mundo. Claro, este es el sistema cósmico de la oscuridad de Satanás, y él es el gobernante o príncipe de este mundo. Él es el que gobierna este mundo y lo hace por medio de sus súbditos. Él es el de las ideas. Generalmente la persona que está arriba es la persona de las ideas, la que gobierna, la que propone. Y las personas que están abajo de esa persona, generalmente, si están instituidos en una forma de jerarquía, como un reinado, tiene personas que son expertos en cada campo. O sea, si tiene 12, tiene 12 expertos en cada campo, ya bien sea de la economía, de la milicia, de la infraestructura, de los aspectos socioeconómicos. Son personas que saben de ese tema y que todas se presentan a el gobernante, que es el rey, y el rey es el que le dice a ellos, según la información que recibe, lo que hay que hacer. Entonces, aquí tenemos algo interesantísimo, porque Jesús lo menciona como el gobernante de este mundo. En Juan 12:31 tenemos, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, que es el arcón, aquí tienen ustedes la palabra en el griego, que se las puse en el pizarrón, arcón, de este mundo será echado afuera. La palabra archimillonario, ¿verdad? ¿Han oído esa palabra? La palabra es el superlativo, pues. Este mundo será echado afuera, que es el que gobierna, el príncipe es el gobernante de este mundo. ¿Y cómo va a ser echado afuera? Bueno, después del periodo de la tribulación, con las siete sellos, las trompetas y las copas. Finalmente con las copas, en la segunda parte de la tribulación, cuando Dios derrama su furia, acaba con todos los moradores de la tierra. Las personas que iban en contra de él son sacadas de este mundo y solamente quedan los creyentes que pasan a poblar el reino de Dios en la faz de la tierra, que es el reino milenario. Y después de eso, pues nosotros regresamos con el Señor Jesucristo a gobernar con el Señor Jesucristo como incorruptibles. Y ya les dije anteriormente, los que están en la faz de la tierra sí tienen libre albedrío. Nosotros que venimos del cielo, no. Ya nosotros estamos alambrados con el Señor. Somos parte de Él completamente y la posición que tenemos va a ser basada en nuestra fidelidad que tenemos hoy en día mientras tenemos el uso de nuestro libre albedrío. Entonces, todo está diseñado aquí. Él no hace excepción de personas, no importa que la persona sea rica, pobre, mujer, hombre, judía, gentil, muy inteligente, muy poco inteligente. Ahí lo que le interesa es la fidelidad. La fidelidad es el barómetro que utiliza Dios para darnos las recompensas. Y eso es muy interesante porque eso elimina todo. Elimina todo las ventajas que existen o las desventajas que existen en la faz de la tierra, como comprenderán. Porque un pobre puede llegar a lo más alto por su fidelidad. Aquí lo viste como pobre cuando se trata del sistema, entre comillas, humano. Pero ese pobre que ven aquí, si está en el Señor, es más rico que los demás millonarios. Es rico de verdad. Porque, miren, la riqueza tiene que ver con el rico. No es rico si siempre quiere tener más. Y si un rico llega a tener 3 millones de dólares, se siente como un infeliz al lado del que tiene 20 millones de dólares. Y si tienes 20 millones de dólares, se siente como un infeliz comparado con el que tiene 1 billón de dólares. Y si tienes 50 billones de dólares, eres un infeliz comparado con el que tiene 85 billones de dólares. Que de paso es un mexicano el que los tiene. No es Bill Gates, ni es el otro, sino es un señor mexicano, para que lo sepan. Entonces, es algo muy interesante porque aquí en la vida todo es comparativo. Que fulano tiene, que mengano tiene, que yo no tengo. El que es verdaderamente rico es el que está satisfecho con lo que tiene. Tienes lo que tienes que tener, estás feliz. No quiero más, no me des más porque no me hace falta. No lo quiero, me va a poner problemas si tengo más. ¿Ves? Estás contento. Y eso se adquiere con la capacidad que da la palabra de Dios. La capacidad bíblica. Si lo tienes, eres feliz. La felicidad no depende del dinero, depende de quién es Dios en ti. Entonces, todo eso lo tenemos. La palabra arcón es lo que él está utilizando. Satanás es el principal gobernante de este sistema cósmico. Él tiene el mundo en su poder en estos momentos. Él le da el poder a quien él desee. Todos los gobernantes de este mundo pasan por el sistema cósmico de Satanás. Te pueden decir que son muy cristianos y muy, muy creyentes, y en realidad, verdad, lo que son es que están buscando votos, tanto del ámbito democrático como del ámbito republicano. La même chose, que es la misma cosa. Hoy en día, pues, ese poder reside en la organización que pone y quita líderes de las Naciones Unidas. Hay una organización que yo les he comentado que se llama los Bilderbergs, donde van los grandes. Rick Perry acaba de ir allá a reunirse con esos grandes, porque esos son los que ponen y quitan, esos son los que pusieron Obama, esos son los que ponen a los gobernantes de todo el mundo. Y le dicen, nosotros te ayudamos, te respaldamos, pero tú vas a estar con nuestra organización y lo que nosotros decimos tú lo vas a hacer. Y si quieres ser presidente, tiene que hacer lo que le dice. Ahora, el respaldo que tienen ellos son multimillonarios. Le garantizan pues que sea presidente, porque tienen todos los billones a su disposición y las campañas que hace son extraordinarias. Con tanto dinero les aplacan a los que no tienen y le dan a los que ellos quieren, y de esa manera ellos hacen lo que les da la gana. O sea, pero son gobernantes de este mundo. Arcon, entonces, es la palabra que se utiliza para el gobernante de este mundo, y lo ha sido desde que usurpó el poder de Adán en Génesis 3, pero fue derrotado en la cruz. Esa es la parte interesante, que Jesucristo lo derrotó. Él dijo que ahí viene Satanás, él no tiene nada en mí, y eso es algo muy interesante. Eso fue lo que Jesús dijo cuando dijo este versículo, pues en la experiencia humana esto no sucederá hasta que después de la tribulación, pero la aseveración dogmática es como si estuviéramos leyendo el periódico de mañana. Jesucristo va a gobernar. Satanás es el gobernante del momento, pero Jesucristo es el que va a gobernar eternamente. Y para culminar, pues lo voy a dar, tengo 9 en total, pero ya se nos acaba el tiempo para esta sesión. También es llamado el príncipe del poder del aire. El príncipe del poder del aire, en Efesios 2:2 tenemos, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente del mundo. Está hablando con los creyentes, con los cristianos. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Quién opera en los hijos de la desobediencia? Son los que no creen y también los creyentes, que han creído en el Señor Jesucristo, pero le hacen caso a Satanás. Ahora, no sé si ustedes están muy familiarizados con las computadoras, pero en la computadora, cada vez que tú vas al internet y entras a una página de web, ellos te ponen a ti una galletita, le llaman, cookie, que con eso te controlan. Con ello, ellos saben cuando tú entras, cuando no entras, y saben cuáles son tus predilecciones. Eso es lo que ocurre con Satanás. Las personas que le están haciendo caso a Satanás son las que tienen ese cookie ya dentro de su corazón. Ellos tienen, pero no tienen uno, tienen miles. Porque esos cookies, si le ponemos en esta analogía, ver que estos son los cookies que manipulan a esta persona. La van manipulando porque si tienen un deseo de algo, pues allá van. Si quieren obtener algo en la tierra, allá van. Así sucesivamente van por todos los lados que están siendo controlados por el príncipe de este mundo. Lo que hace eso abajo es la programación divina. Nuestro creador tiene la programación, pero no se mete con nuestro propio libre albedrío. Él no te puede obligar, aunque seas hijo de Dios, no te puede obligar. ¿Por qué? Porque esto es por tu propia voluntad. Es por medio de la gracia y por tu propia voluntad. Tú escoges quién te va a programar. Tú puedes ser programado por el mundo o puedes ser programado por la palabra de Dios. Nosotros escogemos. Si somos programados por la palabra de Dios, tenemos el éxito rotundo, no solamente aquí en la faz de la tierra, sino cuando regresamos con el Señor Jesucristo. Vamos a ser personas fieles que queremos hacer la voluntad de Dios Todopoderoso, y ahí es donde vienen nuestras grandes recompensas. Entonces, vamos a terminar aquí en esta clase. Seguimos en la próxima, pues que tengo más información que darle, pero aquí vamos a terminar en el uso de aquellas palabras utilizadas en la Biblia para describir a Lucifer, Satanás, el gobernante de este mundo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todo este diseño tuyo, todo este plan maravilloso, y gracias por dejarnos saber de qué se trata todo esto. Te pedimos que todo lo que aprendamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.